Lindo lugar, ¿eh?
Hermoso este bar, lo dice Sandrina, mi entrevistada. Estamos en la esquina Homero Manzi, San Juan y Boedo, nada más y nada menos. Una esquina clásica de la música popular de nuestro país. Y vos seguramente escuchás muy, muy, muy atrás, suena tango y sonará a lo largo de toda la charla con esta artista polifacética, Sandrina Gallego. Que arrancaste por la danza clásica. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Así se habla en la virtualidad, tenés razón. Me voy a saber a qué hora nos están escuchando y quién, ¿no?
Bueno, gracias por invitarme, Marcelo. Toda una aventura estar aquí. Sí, empecé con la danza clásica, porque mi madre me veía bailar frente al televisor con las bailarinas. Qué y me bonito. Dijo, sí, a esta nena le gusta el baile. Entonces, bueno, me mandó a trabajar, me sale porque también me enseñó a trabajar en la vida, algo para tener mis cosas y vivir lo que mejor pueda. Y bueno, empecé a bailar. Danzas clásicas, 6 años, desde los 6 a los 13. Después en el camino también hice 3 años danzas españolas, zapato americano, danza jazz, patín. Y bueno, empecé bailando.
Sí. Es decir, que el estímulo viene desde el ámbito familiar, cosa que también es muy buena, ¿no?
Sí.
Digo, porque viste toda esa experiencia de personas que dicen, uy, como mis viejos no creían en mí como artista, cuando me jubile voy a pintar, por ejemplo. Entonces voy a decir, qué lástima, porque quizá toda su vida no la pudo dedicar a lo que hubiera querido, ¿no?
Sí, tal cual. Y bueno, mi madre me pagó las clases de danza, me llevó hasta cuando yo pude empezar a viajar sola. Y bueno, lo que ella le da mucha pena es que yo no haya sido bailarina. Pero bueno, le cuento que a mí la danza me ha servido para la vida, para subir escaleras, para bajarlas, para levantar cosas, para caminar, para darme vuelta. Para la vida me sirvió la danza. Así que estoy muy agradecida y no, nada es en vano. Todo se tiene que aprovechar. Y bueno, y en la música toco las castañuelas en dos canciones de la banda La Región de los Ateos, ya me adelanté, ¿no? Pero toco las castañuelas, que también aprendí a tocar haciendo danzas españolas. Y bueno, la danza sí, me sirve para la vida.
Sí. La charla es totalmente libre, entramos y salimos de los temas todas las veces que queramos. Cuando reviso la síntesis curricular que te pedí y que vos podés ver más abajo de nuestra charla con Sandrina, me encuentro con una persona que está siempre como en una búsqueda, ¿no? Porque también la cantante quizás comenzó de ese modo.
Sí. Sí, una búsqueda por sentirme evidentemente bien, ¿no? De ser lo más feliz, si se quiere, que se pueda. Feliz, no sé, si es feliz es como, son estados como momentáneos, la felicidad, de estar bien, ¿no? De estar tranquila, en ese estado de bienestar. Por eso me dedico al arte y no he querido dejarlo, ¿no? En algún momento de la vida uno dice, bueno, si no puedo vivir del arte, tengo que dejarlo y dedicarme a otra cosa. Y no fue el caso. Yo continué y me dediqué a otra cosa para vivir. Y siempre busca vida, ¿no? Porque no, tampoco con esta inquietud que tengo de la vida no he podido conservar por ahí cuestiones así que me den dinero mucho tiempo, ¿no? Me refiero a las cosas, a trabajos.
Claro, la cosa material. Sí. Y hoy puntualmente, ¿de qué vivís?
Uf, de varias cosas. Produzco filtros y empaques de hebras.
¿Qué es eso?
Es un emprendimiento particular, digamos. Son empaques de Alpillera, perdón. Ah, ¿dije Alpillera? Sí, Alpillera.
Dijiste hebras.
Ah, hebras, filtros para hebras y mates.
Ah, mira.
Sí, eso los produzco.
Claro.
Y empaques de Alpillera para botellas de vino y para cuchillos y para mates, para platerías.
Es decir, que te das vaya en lo manual también.
Sí, sí, sí. Sí, bueno. Además, bueno, por eso también salió Transamari Conceptual, porque el que son les muñeques trans y conceptuales, que tratan de bastantes cuestiones que después se fueron transformando, pasaron a hacer fotos con los muñecos y las muñecas en diferentes situaciones, lugares, después fueron maquetas y bueno, hasta que llegó también a la reina de la noche o del día, también, que es una mujer trans. Bueno, no se usa tanto tampoco de reina de la noche, ¿no? Porque que es una muñeca trans de 1,60 m.
Ah, mira.
Sí.
Que también la hiciste vos, la creaste vos.
Que en realidad está desnuda la muñeca, ¿no? Que trabajo con jean, cuerina y tachas. Bueno, esta muñeca tiene espejos. No es nada novedoso, pero tiene espejos de ojos. Es que tiene su mensaje. Y bueno, y esto empezó también por gracias a mi mamá, que mi mamá fabricaba muñecos y para vivir hasta que vino del todo por 2 pesos de China y se fundió la empresa. Pero hacíamos muñecos de peluche y vendíamos al por mayor también, hemos exportado a Paraguay. Bueno, de ahí viene el tema de hacer muñecos, que yo me puse a hacer cuestiones. Y bueno, no sé si podría decirlo acá. Pero bueno, se trata de eso, de muñecos también bastante sensuales, sexuales.
Bueno.
Sí. Y bueno.
Y que nos demanda, hay un público para eso.
Y bueno, estuvieron expuestos en ciclos de poesía, en ferias punk, digamos, que viene por ahí también, porque son los lugares que por ahí puede un poco estar, ¿no? En realidad estaría bueno que estén en varios lugares. De hecho, una muñeca trans se la regalé a la escritora Lucía Serrano, que no sé si, bueno, por ahí sí la...
Me suena.
Sí, es una... Ahora ya no vive más, pero fundó una escuela de psicoanálisis acá y en España. Y bueno, se la regaló a la nieta y la muñeca es una muñeca que tiene senos y pene. Digamos, es una mujer trans. Y se la regaló como un osito que la ponía la nieta en la cama.
Me parece genial lo que me estás contando, porque además es totalmente vívido y ¿por qué no? Digamos, ¿no es cierto?
Sí.
Digo, viniendo de todo lo patriarcal que venimos, ¿cómo nos vamos deconstruyendo para volver a construirnos quizás lo más parecido posible a lo que esperamos de nosotros?
Claro, además, bueno, sí, tal cual, y no... Si vos te pones a revisar, no existen, digamos, no es que son como una novedad, y a mí me gusta que sea naif, porque te muestra, es como tierno, es una imagen tierna, debe ser fuerte, ya es fuerte ver un cuerpo desnudo, no sé por qué, pero por ahí, y en este caso...
Igual que estamos, que es fuerte ver un cuerpo desnudo.
Sí, es una locura. Y bueno, esto es naif y es tierno, hasta es tierno. Entonces,
qué bonito, claro.
Sí, bueno, nada, viajó a Japón porque una bailarina de tango justamente en un ciclo poético que también bailaban tango en un lugar de medio parecido a esto, pero en San Telmo y más chiquitito. Montserrat era el lugar. Se hizo una feria, un ciclo de poesía y bueno, ahí también viajó a Japón una muñeca trans, una mujer.
Mirá qué bueno. Claro, es que de todo hay que hacer para sobrevivir en este capitalismo despiadado. ¿Cómo estás viendo el país en este momento? Clarísimo. Estamos hablando con una poetaria, ¿no es cierto? Así te definís.
Sí.
Qué bonita palabra.
Sí, poetaria. Tenía un proyecto que se llamó en un momento Sandrina Gallego Poetaria, que hacía canciones mías, Buenos Aires llena y las alcantarillas escupen la oscuridad. Bueno, un pedacito de una canción que se llama Buenos Aires. Y después, bueno, canciones, versiones. versiones de otras canciones.
Por ejemplo, ¿de qué artistas, de qué compositores?
Y por ejemplo, de Pity Álvarez, que venía a desayunar acá. Que de Lía Cruzet. Qué bello cuando me amas así y pierdes y muerdes cada parte de mí. Bueno, ya me equivoqué un poquito, pero bueno, es temprano. Después de Virus, hacíamos versiones de diferentes, porque era acústico, teníamos un violín, contrabajo, guitarra y voz, voz y instrumentos de mano. Sí, y bueno.
Sí, toda una banda, digamos.
Sí, sí, duró un poco tiempo, porque bueno, nada, todo en la vida también se termina. Y bueno, en ese momento tenía mi pareja, que también tocaba acá, porque sí, bueno, Diego Malaguarnera se llama, que es violinista del Quinteto Pirincho, de La Chicana.
Y es decir, bueno, violinista de tango, ¿no?
Violinista de tango, el Malaguarnera, el padre, era un famoso violinista de tango.
Claro, y nosotros estamos aquí y nos olvidamos de describirte un poco más, que es uno de los bares notables de Buenos Aires, que tiene hacia el final un escenario con una boca muy profunda. Sí. Un señor escenario, el mozo corre la mesa y queda todo grabado. Muchas gracias, señor, que aparte tiene una onda bárbara. Sí. Y ha oficiado de fotógrafo también el señor. Ya nos estamos agregando la próxima foto que le vamos a pedir.
Claro.
Y te lo recomiendo, porque San Juan y Boedo es una esquina clásica, pero además porque aquí hay toda una onda de tango, como bien está subrayando a su modo Sandrina, que estudiás, te recibiste de psicóloga.
No. Me estudio. De hecho, estoy en el primer año de psicología. Sí.
¿Y qué es lo que estás buscando ahí, en ese caso puntual?
De alguna manera, formar un poco lo que vengo haciendo con cuestiones, con cosas que voy incorporando en el camino, que tienen que ver con gente que ha estudiado el psicoanálisis de las personas. Entonces, bueno, de las personas, ¿no? Somos esto que estamos haciendo esto. Entonces, bueno, y bueno, también me gusta, porque hago lo que me gusta, básicamente. Y me gusta. Pese a que tengo que ir de Lanús a La Plata lunes y martes, que es un viaje, pero bueno, trato de aprovecharlo leyendo en el camino, los apuntes, y me gusta.
¿Cuánto tiempo tenés en colectivo o en auto de Lanús a La Plata?
Y como una hora treinta. Claro. En tren y en colectivo.
Claro.
Sí, de mi casa a la estación en colectivo, después el tren hasta La Plata, con vino en Avellaneda, claro. La Plata, y después de La Plata a la facultad también otro colectivo. Igual estoy pensando comprarme una bicimoto como para viajar en La Plata mismo, ahí adentro, y dejar la bici ahí, allá en La Plata.
Con vino con B alta, porque el vino con B baja lo tenemos en Mendoza.
Sí, qué lindo que es Mendoza, qué el pito que es Mendoza. Sí.
Mira, y eso que no está tan limpio como hace unos años, pero sigue siendo una provincia muy limpia desde siempre. Incluso uno de los bandos, que así se llamaban a una de las formas legales de la época, uno de los bandos escritos por el gobernador intendente de Cuyo, cuando fue nada más y nada menos que don José de San Martín, mientras armaba el ejército libertador, planteaba cómo había que barrer las veredas. Mirá desde cuándo nosotros ya tenemos una especie de...
Qué bien.
Todo un tema, ¿no?
Qué bien, además cómo conservan lo verde, ¿no? El aire puro. Sí, sí.
Sí, lo que pasa es que acuérdate que nosotros vivimos en un desierto, del que solamente podemos hacer uso del 4% del territorio, que es lo que ha sido dominado por el hombre, digamos, y son oasis llenos de árboles justamente para poder vivir ese desierto. Sin los árboles no podríamos vivir ahí.
Claro, claro. Bueno, hablando de San Martín, mi tatarabuelo, digamos, fue teniente general a cargo del Ejército Libertario, dejado se lo a cargo de San Martín, ¿no? San Martín le recomendó que cuide al ejército, que cuide al ejército, que vaya
al ejército libertador.
El ejército libertador.
No libertario, por favor. Por favor. Sí, dijiste libertario. No. Que era una palabra lindísima hasta que la tomó Milei, hasta que se la apropió Milei. Porque remitía, acordate a toda la experiencia de los anarquistas argentinos y demás, tontes.
No. Además el amarillo también, viste, que decís, ay, no quiero usar amarillo ahora. Sí. Pero no, igual, ¿sabés qué? Uso amarillo, uso alas, mira, tengo alitas acá.
Ah, mirá qué bonito,
porque
claro.
La libertad es otra cosa, la libertad claro, verdadera.
Claro.
Y bueno, Félix Bogado, el padre, digamos, de parte de mi mamá. Bueno, no, pero que me
bueno, Félix Bogado entonces fue integrante del Ejército Libertador.
Sí.
Ah, mirá qué bonito.
Pero él era pescador y vinieron a romperle las pelotas y dijeron, no, conmigo no se metan y con mi gente tampoco. Y ahí fue que se metió el ejército. En realidad se lo llevaron como esclavo. Y se escapó, y bueno, y ahí empezó toda su peripecia, digamos.
Ya. Pero además, estoy pensando, pescador debe haber sido en las lagunas de Guanacache.
Después de, ¿no?
En el norte de Mendoza, en la Valle.
Ah, sí, no, pero él es paraguayo.
Ah,
paraguayo, ya. Porque mi madre es paraguaya.
Ah,
sí. Y mi papá es bolivarense.
¿Y cómo es que llega tu abuelo a Mendoza?
Mi abuelo creo que... Si te pones a fijar la historia, claro. Si ves la historia, si mal no recuerdo, murió en Mendoza.
Ah,
pero no sé cómo llegó. La verdad que no sé cómo llegó.
Estamos hablando con una persona sumamente inquieta y revisamos parte de su historia y nos encontramos con que tuvo que ver con Hecho en Buenos Aires, que fue una revista que ocupó un espacio muy importante en un momento en el que habían varias hechos en distintas provincias. Me acuerdo de haber comprado en más de una oportunidad cuando venía aquí como un producto de la crisis 2001-2002, ¿o me equivoco?
Sí, sí, sí. Y Leila Gadpen, su fundadora.
¿Cómo era el nombre?
Leila Gadpen. Ella, bueno, ya tampoco está. Y como un proyecto viajó a Europa y lo trajo para aquí. Sí, lo trajo aquí a Argentina. Y bueno, para acá. Y bueno, y ahí empezó, sí, con gente, trabajando con gente de la calle, que se procurando sus ingresos para sobrevivir, ¿no? Para pagar lo justo y necesario, digamos, por ahí un lugar donde dormir, una pensión, la comida, y son gente, a ver, es gente que no le ha ido bien en la vida, y hay gente que yo conocí a un muchacho que falleció en Bolivia hace poco, que era un revolucionario. Y él no quería, estaba al margen de la sociedad, digamos, de las estructuras sociales, y bueno, entre otras salidas, digamos, laborales o para tener una economía, al dinero, trabajó en Hecho en Buenos Aires. Bueno, ese tipo de personas, ¿no? Son las que recurren a esta posibilidad para sobrevivir,
claro.
Vendiendo revistas.
Recordemos cómo fue el fenómeno, porque era una revista muy económica, de la que supongo que a quien la vendía le quedaba la mitad del precio de tapa o algo por el estilo, ¿no?
Sí, creo que el 70%,
claro.
como los músicos y músicas cuando tocan, viste, un 70 y un 30,
claro.
Algo así.
Claro.
Y bueno, hasta el día de hoy siguen...
¿Sigue existiendo Hecho
en
Buenos Aires?
Sí, siguen existiendo.
Claro.
Bueno, está a cargo Américo, y no me acuerdo lo que sigue. Américo y bueno, tienen un negocio también en una casona en San Telmo de productos orgánicos y siguen editando la revista en papel.
Bueno.
Y tienen talleres y bueno, yo participé varias veces como escritora observadora teatral,
claro.
Me tomo el atrevimiento de decirle observadora teatral porque yo soy libre de verdad,
claro,
hasta lo que puedo, ¿no? Porque bueno, vivo en un sistema.
¿Pero cómo se definiría observadora teatral?
Y la crítica me parece una tendencia bastante fea. Entonces prefiero verlo porque creo que todas las personas tenemos diferentes observaciones o diferentes maneras o diferentes resultados de las cosas que vemos. Y creo que escribir sobre mi opinión me parece un poco chico. Entonces mi intención es abrir un poco el espectro de las cosas y no de tener una definición buena o mala, sino abierta de las obras. Entonces, si yo voy a ver una obra de teatro, no quisiera decir me gustó o no me gustó y hablar desde ese lugar. En general me parece que todo sí, todo vale y todo tiene un esfuerzo, te guste o no la obra. El hecho de ensayar, de conseguir escenografía, de conseguir lugar, de conseguir prensa, de hacer, el hecho de hacer ya tiene un valor. Entonces vos no podés tirar eso porque se te ocurre a vos que no te gusta. No es así. Bueno, desde mi lugar yo lo voy a mantener así siempre.
Qué bonito lo que acabas de decir, es muy desafiante para cualquiera que se mande a la crítica. Y sí, la verdad que está bueno incluso tomar la terminología, observador teatral. A mí muchas veces me piden que haga crítica y digo que yo no soy crítico, empiezo diciendo eso porque viste, uno no quiere meter la pata, porque además también desdeño de la crítica tradicional, digamos, ¿no? Pero después, situado frente a la obra, trato de compenetrarme y de pasarla bien y de decodificarla a partir de sensaciones, más que nada, ¿no? Y eso, compartírselo después. En el caso tuyo, ¿para quiénes hacías la tarea de observadora? ¿Para algún medio?
Sí, comencé porque yo empecé escribiendo poesía sin saber que estaba haciendo poesía, porque nunca en mi casa no había muchos libros en realidad. Sí, había mucha sensibilidad, pero no había muchos libros. Entonces empecé a escribir y después, bueno, cuando empecé a ir al colegio, ahí me di cuenta que me dijo una maestra en tercer grado, me dijo, vos podés escribir poesía, me dijo. Bueno, listo, pasó. Y así empecé a cantar y bueno, y escribí poesía, y empecé a escribir y después la profesora de teatro me dijo, vos podés escribir obras de teatro. Bueno, Cristina Armada, ahí también en el San Martín, que estudié 4 años con ella en el San Martín y en su estudio particular. Y me hice amiga en el camino de un chico que se llamaba Patricio Pereira, que ya no está tampoco. Él, digamos que creó con otro compañero un sitio web que se llama Criticunder. Y me dice,
¿no? Criticunda.
Criticunder. Me dice, ¿vos querés escribir sobre teatro? Y le digo, pero yo no escribo teatro, yo escribo poesía. Bueno, pero venía a escribir teatro, pero yo escribo poesía. No, pero venía a escribir teatro, pero yo escribo poesía. No, dale, venía a escribir sobre teatro. Listo, voy a escribir sobre teatro. Y ahí empecé a escribir. Sí, y fue como 4 años que escribí también ahí. Un montón también, todo 4 años. Bueno, pero fue como una tendencia también, porque cuando empezaron a entrar escritores y escritores, dijo, anda por acá, porque él les decía que vayan por más o menos por donde. Entonces, bueno, estuvo bueno. Y fue así que me empezaron a convocar. Esa es la realidad también, no es que me quiera hacer autónomo, pero esa es la realidad. Que no sé, Luis Cano y otros, bueno, para ir a ver sus obras. Entonces, bueno.
Y entonces después volcaba ese comentario crítico en ese diario.
En el blog.
En un blog crítico, de orden virtual.
¿No? Sí, y después, bueno, y ahí empecé a. Ahí me convocaron porque conocí a Américo, que era la pareja de Leila, de hecho en Buenos Aires, y me invitaron ahí también a colaborar. Y escribí un par de veces para él, hecho en Buenos Aires. Y después. Y ahora estoy escribiendo para Fervor. Ya van un par de notas de observaciones.
Bueno, contame qué es Fervor, porque vos das por hecho que es Fervor, porque vos formás parte, pero nosotros no sabemos qué es Fervor. Fervor de Buenos Aires, creo que es una revista virtual también, ¿no?
Sí, tiene que ver con el Centro Cultural de la Cooperación. Y yo llegué a Fervor por Amiba, que Amiba es Asociación de Músicos Independientes de Buenos Aires, que a su vez llegué por Amiba por UMLA. UMLA es Unión de Músicos de Lanús. Y estamos armando ahora, claro, Unión de Músicos de Lanús. Sí, y ahí conecté con Amiba y ahí conecté con Fervor, que es una revista teatral y que tiene que ver con el Centro de la Cooperación también. Claro. También. Claro. Sí, viene por ahí.
Y ahí has publicado también algunos comentarios críticos tuyos.
Sí, observaciones teatrales.
Observaciones teatrales.
Sí, y en mi blog también. Y bueno, Y bueno, básicamente es eso.
Es decir, que te gusta escribir.
Me gusta escribir, tengo un libro que se llama Lo que mira para adentro, que edité en el 2008. No, ¿2008? Sí, 2008, sí, hace un montón. Y ahora lo voy a reeditar de nuevo, tengo todas las ganas, estoy hablando con algunas editoras.
¿Libros
y
de poemas?
Sí, son 20 y pico de poemas, una obra de teatro, una canción y probablemente los gráficos de Transamar y Conceptual de hombres trans y mujeres trans son dos gráficos. Mirá. Sí, probablemente, no sé.
¿Y todo el mundo trans, cómo es que lo vas relacionando con la obra literaria, con la obra artística?
En realidad es un rejunte en ese libro, no tiene que ver con la obra literaria, pero como es lo que hago, lo pongo todo ahí.
Claro.
Bueno, pero lo relaciono por la sociedad, por la sociedad misma, porque es algo que me parece que está bueno mostrar desde mi opinión de las cosas, que es lo que me manejo por la vida, sin hacerle daño a la gente, sobre todo. Si no le gusta, mira para otro lado, ve cómo es así. Lamentablemente también es así, porque estaría bueno que las cosas buenas se compartan. Pero bueno, todos tenemos maneras diferentes de pensar. Bueno. Y así que bueno, apareció desde ese lugar de colaborar con la sociedad, con un grupo también de personas que lo necesitan.
Claro, que muchas veces son relegados, que por ahí quedan como último orejón del tarro, como se decía cuando éramos chicos, y muy lejos de cualquier visibilización, ¿no?
Tal cual, sí, visibilizar.
¿Y tenés amigos, tenés amigas que vibran en ese registro?
Sí, 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 sí. De hecho, mi mejor amiga, que ahora ya no lo es, pero bueno, está en Barcelona, tiene su pareja. Igual yo la conocí como una chica, digamos, hetero. Claro. Y después se puso de novia con una chica. Y bueno, mismo este chico, bueno, yo te había comentado, que conocí de Mendoza. Y después, bueno, sí, conozco gente, sí. Mujeres trans no he tenido amistad, pero he conocido mucha gente trans. ¿Y
nada, te acordás de ese momento en el que sentiste deseo de escribir por primera vez sobre la temática? Ya sea para una poesía o para una dramaturgia.
¿Sobre las personas trans? No, pero lo podría ser. Sí, sí, sí. Lo que a mí me interpeló para escribir poesía en general fue la locura también y la poesía, porque yo decía, ¿cómo puede ser que pienso yo así? Pero tenía que ver con una cuestión, una concepción social de mi participación en la sociedad y con esto de que la fama es lo de menos y sos un loco bueno, ¿no? Que está bueno el reconocimiento. Lamentablemente hay cosas, viste, que vienen como parece juntas, que tienen que ver con el show business, que se escribe bucines, porque me dijeron bucines, no, bueno, fonética, o sea,
creo que con doble S al final, ¿no?
Claro. Sí.
Business.
Claro, business es fonética y escribo fonética también.
Claro. Y fonética se escribe así como suena porque estamos en español.
Claro. Entonces, bueno, cuestión que ¿a qué venía?
Veníamos hablando un poco, te preguntaba sobre cómo te vinculás con todo ese mundo, con esa esa parte de la diversidad, sí. y por qué sentiste el deseo de ponerlo en palabras, digamos.
Porque son personas y es amor, más allá de los cuerpos, es amor, porque en definitiva el que prueba toca a la otra persona y termina siendo piel.
Claro.
¿Cuál es tanto el problema?
Claro.
Es piel, nada más.
Nada más y nada menos, porque qué bueno que nos podemos relacionar y que podemos estar juntos en una aventura en común y si es posible poner en palabras. Bueno, ¿qué tal sos en la cocina?
Ay, me encanta cocinar.
No me digas.
Sí, porque me encanta comer bien.
Ah, bueno.
Entonces,
claro.
Comer.
Bueno, a mí me pasa que me encanta comer bien, pero no soy bueno en la cocina. Bueno, ¿y en qué te desempeñás bien? ¿Haciendo qué receta?
Y no sé, qué sé yo, no tengo una receta en particular, la verdad, porque no es que me...
Es como anatómico, en el momento que tenés que cocinar, hace algo.
Sí, sí, por ahí pruebo con cosas, con gustos, quizás, muy poco, no tengo mucho tiempo tampoco, pero lo que hago, lo hago, como además vivo sola y digamos, tengo dos perritos y voy...
¿Cómo se llaman los perritos?
Rocco Y canela, y cane. Sí, sí. Y son mis compañeros. Claro, claro. Y cinco plantas que me regaló mi mamá, porque ella me regala seres vivientes. Claro. Me regaló perrito y claro. Me regaló plantas. Y claro. Yo, para no dejarlo solo, le conseguí otra perrita, una claro. Perrita. Así que bueno.
Claro, buenísimo. ¿Y cuál es el nombre de tu vieja?
Gina.
Sí, por si llega a escuchar la nota, hasta le podés mandar un saludo si quieres.
Bueno, un saludo para mi mami, que tenga una linda vida siempre.
Claro, y qué lindo lo que dijimos al comienzo de la charla de ella, sin mencionarla en forma directa, pero esto de que para uno siempre es muy valioso, el hecho de que un padre se fije en la conducta del niño o de la niña, o del niñe, o del le niñe, y si ve que hay ahí un yacimiento de un artista. Pero que le ponga, ¿no es cierto?, eso y que la lleve por ahí. Eso es un dato que para mí no nunca cae en saco roto y haciendo periodismo de cultura hace muchos años, siempre lo destaco.
Sí, siempre me acompañó también, porque cuando empecé a cantar le dije, mira, si no me dejas cantar, me vas, voy a ser infeliz toda la vida, a los 13 años. Y me empezó a acompañar. Y ella me hacía la ropa. Cuando tuve mi primera banda a los 13, que se llamaba Ángeles, claro. Que éramos todos niñas, éramos gente chica, ella me hacía el vestuario. Ajá. Sí, y así, me dio el permiso cuando tuve 15 años para viajar a Bolivia, claro. Y las veces que viajamos me dio permiso, claro. Hasta que bueno, fui mayor y conocí claro. El rock and roll, claro. Y ahí formé la religión de los ateos, y ahí me hice una chica rebelde, porque ella tampoco me pudo tener bajo su ala siempre, y bueno, medio que también ahí vino un enojo, y bueno, y así la vida.